Vamos con ella.
Tenemos a Andrea Tocman, economista jefe de Quinienco. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días.
Hola, Andrea.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien. Muchas gracias. Oye, Andrea, bueno, hay estos temas que nos gustaría conversar contigo. Quizás partir con una mirada más general de tu visión sobre en qué paso estamos, en qué estatus estamos respecto del avance de la crisis, el inicio de la potencial reactivación. ¿Cómo se ve el panorama desde los ojos de ustedes allá en Quinienco?
La verdad que ustedes ya habían comentado un poco. Lo que tenemos es un periodo de mucha incertidumbre, pero algunas luces de las últimas dos semanas un poquitito más positivas que las anteriores, que ojalá ayuden a cambiar un poquitito las perspectivas hacia adelante. No sé si mejorar, pero por lo menos estabilizar las proyecciones. Y eso lo vimos ayer en la encuesta de expectativas económicas también, ¿no es cierto? No sé si la alcanzaron a comentar también ustedes. Entonces, internamente estamos viendo algunos datos un poco mejores. Ustedes comentaron lo de los autos, hay también en comercio, hay un flujo de recursos nuevos a las personas, no solo por el 10%, sino por el programa para clase media, el IFE, y algunas otras cosas que están ahí funcionando en términos de reactivar un poco consumo de corto plazo, y hay un proceso de reapertura lento, mucho más gradual de lo que uno habría esperado, pero que ya está empezando. Y si uno mira para el resto del mundo, lo que vemos es que hay avances bien prometedores en tratamiento y comportamiento de las personas que hace menos peligroso el virus en sus próximas etapas. Y ya hay varios, Goldman Sachs y otros, que están hablando de que para el segundo trimestre del próximo año la población de Estados Unidos va a estar completamente vacunada. Es decir, no solo existe vacuna posible en el corto plazo, sino que ya va a haber un deployment de ella hacia adelante. Y eso, como esta es una crisis bien distinta, una crisis que tiene un origen en el virus y no en los factores económicos, esto es sumamente relevante para cuando uno empieza a tratar de proyectar qué pasa para adelante. Seguimos en un mundo de muy baja inflación y de tasas bajas, y por lo tanto también hay espacio impensado para la política económica para suavizar esta crisis en el momento. Y vemos en el mundo también datos mejores. En Europa, las ventas, los PMI, la confianza, se han pegado un rebote un poquitito mayor de lo esperado, el empleo en Estados Unidos. Y sobre todo en China vemos un rebote muy significativo, bien parecido a una B corta, que era lo que uno habría pensado para el mundo y para Chile en marzo, y que hoy día claramente no es el escenario central. Y China empuja el precio de los commodities, que hoy día ya estamos en un nivel, 35-40% por sobre el precio del cobre que estábamos al principio, y eso nos afecta en forma muy significativa, y lo vimos en los datos ya de exportaciones de julio con una mejora sorprendente. Ahora, todo eso es súper positivo y tenemos una mejor posibilidad de recuperación en este efecto de corto plazo de la crisis sanitaria, pero así como el resto del mundo está mejorando, también tenemos amenazas mayores de tensiones geopolíticas que vemos crecientes, y un empeoramiento de la imagen país con últimos avances, yo diría, en términos de negociaciones y de política en el campo interno, y eso claramente va a terminar teniendo impacto sobre la inversión y sobre nuestros costos de financiamiento hacia adelante.
Oye, Andrea, ¿te preocupa? Perdona, dale, sí, sorry.
No, que lo que más me preocupa a mí es que, o sea, sin duda esta va a ser la peor crisis desde los 80, ¿no es cierto? Pero tenemos además un montón de otros problemas que veníamos arrastrando desde octubre, pero desde antes de octubre, que nos hacía que estábamos creciendo bastante menos, y que van a salir peor en esta pandemia, y vamos a tener además un periodo político muy complejo en los próximos años, en términos de elecciones varias, no es necesario que las enumeremos, pero hay muchas, pero además, donde cada día vemos que esta crisis, que originalmente pensamos que era una crisis de corto plazo, es más bien una crisis estructural, es un cambio estructural con cicatrices permanentes, y el diseño de herramientas que hemos hecho hasta ahora acá y en el resto del mundo había sido pensando en una crisis de corto plazo. Entonces, si no nos ponemos en esa posición de que los cambios estructurales requieren no solo proteger a los más dañados, sino también permitir la movilidad de de trabajadores desde sus empleos que van a desaparecer a nuevos empleos con reconversión y empresas que no van a ser viables en el nuevo cambio estructural, vamos a perder productividad, vamos a tener un PIB potencial bastante menor. Y si ustedes se fijan en la encuesta de ayer del Banco Central, lo que nos dice para el 2023 a 27 es que estaríamos creciendo 2,5, es decir, un potencial que es bastante menguado con respecto a nuestra historia, y eso tiene un costo de largo plazo significativo.
Oye, Andrea, hay varios economistas que están planteando la necesidad de una agenda pro crecimiento, digamos, radical, urgente, no sé cómo, qué otro adjetivo ponerle, pero ¿cuál es tu opinión respecto de eso? ¿Y que dónde crees tú que debieran estar los énfasis en términos de política pública y en términos de la generación de esta agenda para que realmente podamos, subir las perspectivas de crecimiento, como tú decías, para los próximos meses y años?
Yo estoy totalmente de acuerdo que estamos en un problema de crecimiento que viene arrastrándose ya por más de una década, no es reciente, está obviamente empeorando, porque las condiciones internas están empeorando en términos de nuestra tolerancia, pero también nuestra capacidad de negociación, de conversación, de diálogo, y como decía antes, en un periodo que es complejo porque la política nos está empujando a polarizarnos justo cuando lo que más necesitamos en este contexto es acercarnos. Entonces, creo que es súper importante una nueva mirada a cómo logramos retomar una senda de desarrollo que se vio medio frustrada, que veníamos a buen paso y que ya no está avanzando todo lo que uno esperaría. Y en esa agenda de desarrollo hay hartas cosas que uno tiene que incorporar en términos de, primero, en el corto plazo, la recuperación. Y ahí yo creo que el acuerdo que ya se nos olvidó de hace 6 semanas atrás, de los 12.000 millones, incluye un montón de herramientas en términos de cómo incentivar la recontratación, cómo conseguir permisos de inversión más rápido, cómo logramos que se reactive la demanda interna, ¿no es cierto? Pero hay cosas más de largo plazo que tienen que ver con reformas estructurales que no hemos hecho, que nos hemos demorado y que requieren un esfuerzo bien significativo en términos de manejo. O sea, por ejemplo, hicimos reformas en educación muy significativas en el 2000 en términos de cantidad, ¿no es cierto? Hoy día la reforma de cantidad, si bien hemos tratado de avanzar en términos del tipo de educación que reciben las personas, ha sido bastante menos significativa de lo que debiéramos haber tenido ya para esta época, y eso tiene un efecto muy significativo en capital humano, que es uno de los principales elementos determinantes de nuestra capacidad de crecimiento hacia adelante. Y así hay hartos instrumentos adicionales que uno puede pensar desde la perspectiva de reformas de segunda generación.
Andrea, ustedes en Quinienco, que es el holding, tienen una serie de activos muy importantes que te permiten tener barómetros, adelantar o ver el comportamiento, sobre todo a través de la banca, por las morosidades, por la activación de los créditos comerciales, los créditos de consumo, a través del consumo masivo. Ustedes están en distintas partes. ¿Cómo? Algo esbozaste al principio, pero me gustaría que pudiese profundizar un poquito más. ¿Cómo ves esa eventual recuperación de Chile, sobre todo en el segundo semestre, después de todos estos antecedentes nuevos que hemos tenido en las últimas semanas y que parece ser que van a ser menos violentos, aunque tremendamente mal las cifras igual, pero menos violentas que la que pensábamos hace unos 30 o 60 días?
Sí, yo creo que no hay duda que en el margen, en los últimos datos, hay una pequeña mejora, ¿no es cierto? Está empezando el proceso de reapertura, muy lento, como dije, de verdad, bastante más lento de lo que uno hubiera esperado. Entonces, en los datos uno empieza a ver una pequeña mejora, no una mejora significativa, una mejora pequeña, y más bien esperanza de que avanzando en el proceso tanto de conocimiento científico con respecto al virus, que hay que siempre acordarnos que esto depende mucho de la sensación de las personas. Mientras no nos sintamos seguros, y eso va a depender no solo de que haya vacunas, sino que el tratamiento vaya mejorando y que nosotros sepamos cómo nos cuidamos, mientras la gente no se sienta segura, no va a volver a su vida normal, ¿no es cierto? Y eso es algo que es bien difícil de manejar desde la perspectiva de políticas públicas, más allá de con una buena información creíble para el resto del mundo. Pero además de eso, o sea, más bien tu pregunta es del segundo semestre, entonces eso tiene mucho que ver con lo que va a pasar el segundo semestre. Pero también tenemos un efecto que va a ser bien permanente. Estamos viendo aumentos de caídas muy significativas en el empleo, un aumento significativo en los contratos suspendidos, y todas las encuestas nos dicen que la mayoría de los empresarios están viendo que hacia adelante en la recuperación de ventas la ven más lenta de lo que veían hace 3 meses atrás. Piensan en una recuperación de ventas para el 2021-2022, no para el segundo semestre de este año, y piensan en un nuevo estado de equilibrio, donde la cantidad de trabajadores contratados es menor. Entonces, lo que nosotros necesitamos es poder potenciar hacia adelante esa reestructuración, donde trabajadores que van a finalmente ser finiquitados, por lo menos la mitad de aquellos que están hoy día en suspensión de empleo, tengan una nueva herramienta para poder reinsertarse y básicamente volver a generar ingresos y consumo y volver a echar a andar la máquina. No solo por el sufrimiento propio de cada uno de ellos, que nos tiene súper preocupados, sino también por el efecto que tiene sobre la capacidad de crecimiento del país y de progreso para todos.
Andrea, te quiero llevar a otro tema, un tema polémico, que es la discusión que hay hoy día en torno al impuesto patrimonial o el denominado popularmente impuesto a los super ricos. Tú hablas desde Quiñenco, el principal es de la familia Luksic. Cualquiera de sus titulares de este grupo es calificado inmediatamente como súper rico, y lo explico para que vean también desde dónde hablas. ¿Qué posición tienes como Quiñenco respecto a esto y sus efectos en la economía?
Mira, una de las cosas lindas de trabajar en Quiñenco es que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias posiciones, entonces yo no voy a hablar a nombre de nadie de Quiñenco. Mi opinión propia es que primero comparto la visión y la preocupación, porque estamos enfrentando un periodo en que las cuentas fiscales están empeorando en forma significativa, lo que es razonable cuando uno piensa en que estamos enfrentando un choque extraordinario, ¿no es cierto? El endeudamiento, el déficit fiscal, todo eso nos lleva a pensar que hacia adelante no hay vuelta que darle, necesitamos una mayor disciplina fiscal, y esa disciplina fiscal va a venir tanto por el gasto como por la recaudación. Mi preferencia hoy día sería: preocupémonos mucho de la eficiencia de gasto. Hemos aprendido en estos últimos meses lo que no habíamos aprendido en mucho tiempo, en términos de lo difícil que es llegar con los programas bien diseñados rápidamente, oportunamente, a las personas que de verdad lo necesitan. Hemos cambiado mecanismos que no habíamos usado nunca, nos desinhibimos, hemos empezado a entregar financiamiento, créditos, saltándonos a la banca, hemos empezado a entregar alimentos a las personas, saltándonos a los supermercados, etcétera. Hemos avanzado con el resto del mundo a una forma de hacer políticas públicas y gasto que es distinta a las anteriores, mucho más cercana, mucho más exigida y mucho más monitoreada en tiempo real por la gente, por la ciudadanía, y bueno, las redes sociales en eso contribuyen en forma significativa. Entonces, yo creo que ahí tenemos un montón de nueva información y herramientas para que la gestión del gasto mejore significativamente, y por fin esa tan manoseada reforma o modernización del Estado que venimos hablando hace una década, de verdad yo creo que ahora sí hay algún material para poder hacerla, y espero que haya disposición. Ahora, no quiero arrancarme de tu pregunta, así que voy a volver. Y cuando hablamos de la moción de cambio constitucional, del impuesto al patrimonio, etcétera, ¿no es cierto? Yo de verdad sugiero que lo que tenemos que hacer es hacer un análisis súper riguroso. Me da susto que no escuchemos a los expertos. Hay un montón de experiencia internacional que nos debería ayudar a tener una mejor visión. Yo no me quiero cerrar una discusión sobre este tema. Pero para poder hacerlo, yo creo que necesitamos entender muy bien por qué otros países que lo incorporaron lo eliminaron. Y sobre todo, yo creo que ahí lo que nos dice la evidencia es que la recaudación que nos prometía claramente es mucho mayor a lo que realmente se consigue, y no creo que sea bueno para un país que se está polarizando como el nuestro, que volvamos a tener otra frustración, otra desilusión con respecto a lo esperado de este impuesto. Este impuesto no va a recaudar lo que se esperaba que recaude, no va a solucionar el problema de los ingresos de las personas que están golpeadas hoy día, no va a ser transitorio, porque de verdad las cosas nunca son transitorias, va a afectar la imagen, va a afectar, va a terminar afectando el atractivo con respecto a la inversión en Chile, algo que de verdad es crucial para la próxima etapa de desarrollo para Chile. No queremos ser menos atractivos, queremos ser más atractivos. La inversión atrae empleo, el empleo mejora las condiciones de las personas, etcétera. Hay otras preguntas que uno tiene que hacerse. O sea, ¿podemos de verdad medir bien el patrimonio? Hay montones de supuestos involucrados. Lo que hace normalmente los técnicos es sugerir que lo hagamos a través de lo que sea más fácilmente medible, y ahí el patrimonio inmobiliario sería lo primero que se nos viene a la cabeza. Y fue de hecho lo que se incorporó en la última reforma del 2019. Oye, no llevamos un año de esa sobretasa, veamos qué impacto tiene antes de seguir avanzando por ahí. Pensemos si es que hay que descontar la deuda o no hay que descontar la deuda. Yo pienso que sí, el proyecto no lo tiene así. Y de verdad, si nuestro problema era recaudar, creo que en el 10%, volviendo a lo que ustedes conversaban antes de que yo entrara, habría sido algo distinto, ¿no es cierto? Habríamos cobrado impuestos en el retiro, y algo que no se hizo. Entonces, me falta como coherencia en la forma que se está planteando este instrumento. La falta de ingresos hacia adelante sí me preocupa, creo que es un gran tema que vamos a tener que hacernos cargo y tenemos que ver todas las alternativas, pero esta no es la única y hay muchas más. Y para mí lo importante es que las podamos poner todas sobre la mesa y analizarlas cada una en su costo y beneficio para encontrar la menos disruptiva y la que más recaude.
Obvio. Yo creo que, me imagino que la genere inversión en el futuro también. Oye, y en esa línea, Andrea, una última pregunta de mi parte. En este ambiente de medidas populistas, llama la atención, quizá una noticia en ese sentido relativamente positiva, es que este 10%, o el retiro del 10%, pareciera ser que ha fomentado la sensación de pertenencia de las personas sobre sus ahorros previsionales. Y en ese contexto, ¿crees tú que hay una mayor probabilidad de que la reforma previsional que se acuerde sea, en tus palabras, menos disruptiva y más pro inversión y pro finanzas, tanto personales como públicas, equilibrada en el mediano plazo?
Es una excelente pregunta, me encantaría tener la bolita de cristal.
¿Tienes esperanza al menos de que esto salga mejor?
Hay días con sol que me levanto con mucha esperanza de que haya en algún momento ese cambio en el ánimo político, que yo veo que de verdad nos está perjudicando, y veo algunas declaraciones que me parece que van por ese camino. Veo de hecho ahora que por fin empezamos a hablar de nuevo de cuáles son los problemas de nuestro sistema de pensiones y por qué no lo hemos modificado. Veo un poquito más de análisis técnico riguroso de las alternativas que se están ofreciendo. Veo también un interés adicional de la ciudadanía de informarse, de entender lo que está pasando, o sea, como dices tú, en las encuestas ahora la gente dice, oye, Me di cuenta de que esta plata era mía y que la necesito hacia adelante. Eso no es descontando que hoy día hay unas necesidades enormes de las personas, pero creo que habían mejores instrumentos para hacerlo. Ahora, mirando el vaso medio lleno, lo que hay es que empieza a aumentar la cantidad de personas que dice que no está de acuerdo con la expropiación de los fondos, que las platas son propias, etcétera. Pero al otro lado tienes que ya 1,5 millones de personas sacaron todo lo que tenían en el sistema. Es decir, ellos ya están absolutamente desafectados y lo que les conviene hacia adelante no es proteger el ahorro de todos nosotros, sino un sistema distinto, completamente distinto. Y la labor va a ser entender cuál es la combinación en este sistema mixto que nos permite mejorar las condiciones hacia adelante de la mayor parte de la población sin afectar demasiado los incentivos a que cada uno de nosotros contribuya en la medida de lo que tenemos disponible.
Andrea, dijiste en una respuesta anterior que te da miedo que no escuchemos a los técnicos. Pareciera ser que en último tiempo estamos escuchando como país poco a los técnicos, incluso la discusión de la reforma, del cambio previsional para retirar los fondos, dijeron aquí nos pasamos a los técnicos, a todos los expertos, teniendo en cuenta incluso que políticamente, desde el Frente Amplio hasta la UDI, los técnicos cercanos a ese mundo político habían dicho lo contrario. ¿Cómo ves el futuro de la opinión de los técnicos en lo que viene?
Yo no quiero subir al técnico a categoría de semidios. Aquí es una mezcla entre política y técnica lo que tiene que abarcar y los técnicos, y yo me considero más técnico que política claramente. Tenemos un rol súper significativo de entender hasta dónde llegan nuestros modelos y dónde empieza la ideología. Y eso es muy significativo, y yo creo que es parte de por qué a veces se descuenta la opinión de algunos técnicos. Dicho eso, yo creo que lo peor que podemos hacer es tomar las decisiones sin estar bien informados y sin entender las complejidades de cada uno de los cambios. Los detalles en cada uno de los cambios que hacemos en las leyes, en la Constitución, tiene efectos enormes en miles de variables. Y eso es difícil de dimensionar cuando uno está haciendo un análisis más simplista. Para eso yo creo que los técnicos son esenciales. Como dices tú, en la discusión del 10%, básicamente se decidió no escuchar las recomendaciones técnicas. En el acuerdo de los 12 mil millones de hace 6 semanas atrás, fue difícil llegar a que hubiera espacio para que los 16 técnicos transversales pusieran las ideas que yo creo que eran parte de un muy buen paquete de medidas de emergencia y de recuperación. Pero si nos fijamos hoy día, un mes y medio después, la verdad es que el fondo no se ha aprobado, los mecanismos que se acordaron en ese momento no han avanzado en el Congreso, y avanzan muchas cosas que no estaban en ese acuerdo y que no tienen un componente técnico detrás. Entonces yo creo que ni un país va a progresar si no es capaz de hacer análisis riguroso de cada una de las propuestas que tienen, porque los detalles trae a los diablos, como dice un refrán americano, ¿no es cierto? Y ahí es donde yo creo que tenemos un súper riesgo. Y ese súper riesgo, no sé si llamarlo populismo, pero sí por lo menos es desaprovechar talentos que en Chile existen y que nos pueden ayudar a llegar a mejores soluciones.
Andrea, muchas gracias por este contacto y que tengas un muy buen día.
De nada, igualmente ustedes.
Gracias, Andrea. Suerte.
Andrea Tocman, economista jefe de Quiñenco, comentando, bueno, situación global, situación local y cómo se ve la cosa para adelante en términos de la reactivación y también en términos de las reformas estructurales que se están discutiendo en el
Congreso. Muy interesante su opinión, ¿eh? Me pareció.
Tal cual.